Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma. ¿Puedo decir una maldad o no?
Lo que tú quieras.
Es sobre ti, entonces no sé si la puedo decir. Es que, ¿cómo puede ser tan elástico? Es que tiene el pie a la altura del micrófono casi, el pie cruzado en la pierna. Es que parece imposible, Juan. Bueno, ¿sabes? No lo digo por nada, pero una flexibilidad absoluta.
Los que estamos en esta bendita profesión y además somos padres, tenemos que ser flexibles.
Sí, sí, sí. Tiene un pie normal, el otro cruzado sobre la otra pierna y el pie le llega prácticamente al micrófono. Digo, pues es imposible.
Te voy a decir
eso,
algo.
Eso lo hacía en su día, no sé.
Yo hice yoga y se nota, me quedan los rescoldos. Te voy a decir te voy a generar una imagen que os vais a despertar en medio de la noche. Yo sin la barriga me pongo las piernas detrás del cuello.
Madre mía.
Como un yogui.
Sí, 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 sí.
Claro, los feos tenemos que ser muy creativos. Entonces, yo intentaba ligar con ese tipo de cosas. No ligaba mucho. Pues claro, mira.
Pero llamar la atención la llamaba.
Me pongo la pierna detrás del cuello y decía, pues vale, hijo, toma 5 euros y que te vaya bien en la vida. No, luego empecé con los poemas. Tampoco me fue muy bien con los poemas. Porque ellas preferían los malotes.
Claro.
¿Sabes? Luego ya fui espabilando. Si yo pudiera volver ahora a mis 15 años con lo que sé, ¿te imaginas?
Muchos pensamos eso, claro, al final.
Imagina.
Sí, 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 sí.
Pero que claro, no tendría ningún futuro porque el... Bueno, me sé algún reggaetón, a lo mejor podría...
Pero en aquella época reggaetón no había, entonces con saberte un agarrado te valía, tampoco era mucho más.
Y lo que duelen los gemelos cuando bailas bien un bolero, ¿verdad?
Por ejemplo.
Todo eran excusas, yo pienso, te digo esto y ya lo dejo. Yo planificaba con la pandilla que íbamos a la piscina y tal en verano y tal, era el veraneo que había, y gracias. Y yo planificaba durante 3 días la aguadilla que le iba a hacer a esa chica. Y cuando llegaba el momento de ejecutarla, dentro de la piscina me ponía colorado y no me atrevía. Es como lo de las chuletas. Escribía hacia una chuleta y no me atrevía a sacarla. Entonces me lo aprendía según la hacía, ¿sabes?
También es una buena fórmula. Juanma.
Es que eres más sinvergüenza que yo.
Después de... En las chuletas, no. Nunca hice una chuleta. Y el otro, pues tampoco, ¿no? No lo sé. Juanma.
Pero tú estás para jugar, tú no tienes problema.
Estoy para jugar con mis 40 añazos. Que hablamos luego en el informativo también, lo dejábamos caer antes. Estuvo aquí ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en ese comité de dirección, en esa junta directiva del PP de Zamora, para hablar de cómo está la situación a nivel político, para hablar también de cómo ve Zamora a nivel estructural y las ayudas teóricamente que va a tener Zamora con los nuevos, bueno, ayudas, a qué se va a destinar los presupuestos de la Junta de Castilla y León del próximo año en Zamora.
Y el lema del PP, que es poco menos que poco ruido y muchas nueces.
Sí, 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 es justo al revés, ¿no?, del dicho de toda la vida, para demostrar que mientras otros hacen mucho ruido, otros me refiero, tampoco hay que ser muy 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 listo, ¿no?, es decir, desde el gobierno de España mucho ruido, pero no hacen nada, dice el Partido Popular, aquí es justo lo contrario, que es que de manera silenciosa, que hacen mucho.
Ángel,
bueno, pues que cada uno compare.
Tengo que hacer una pregunta. ¿Has visto el vídeo de TikTok de los ministros?
No lo he visto. He oído hablar de él con las gafitas, con no sé qué, pero no lo he visto.
Yo, mira, cuando...
A Jesús le gusta mucho Bolaños, no sé. No me ha enseñado el vídeo.
Si me ves en un concierto, en algún concierto, sí, y no... Dices, mira, ahí está Juanma. Tú puedes saber cómo estoy interpretando yo ese concierto por mi lenguaje gestual. Es decir, si me ves cruzado de brazos o, bueno, erguido, normal, pero si me ves así, con el puño en la cara, así agarrado como diciendo, Dios mío, que termine esto, es que lo estoy pasando fatal porque veo que el que está en el escenario lo está pasando fatal. Bueno, pues yo ayer vi ese vídeo y me puse la mano así diciendo, ay, Dios mío, no, que son mis ministros, que son... O sea, yo no estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que hace Pedro Sánchez, pero es mi presidente. Estos son mis ministros, son míos. Dios mío, dadme motivos para defenderos. No me metéis el vídeo este de TikTok. La vergüenza ajena es un sentimiento horroroso. Y lo pasé, de verdad que lo vas a pasar mal cuando lo veas, te lo digo.
Ahora cuando salga lo voy a ver.
Dios mío, o sea, te tiene... Vamos a ver, si yo voy con un jersey amarillo, con una mancha de chorizo, o llevo una hebra de jamón entre los dientes, ¿a que tú me lo dices?
Sí, claro.
Juanma, por Dios, cielo, aséate. Hombre, pues yo les diría eso, o sea, tienen que tener gente que les quiera, que les diga, no hagáis esto, no lo saquéis, no lo saquéis. Pues yo me he sentido así. Bueno, ¿alguna cosa más?
No, no, pero esto es súper tranquilo. Venir aquí al estudio y despotricar así.
Está Jesús ya subiéndose por las paredes.
Sí,
Ana,
sí, sí.
Vamos a hablar de los...
Hablando de Bolaños, venga.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Carlos Borromeo, San Emérico de Hungría, San Amancio de Rodés, Santa Modesta de Treveri, San Perpetuo de Maastricht, San Pierio de Alejandría, San Vidal de Bolonia, San Agrícola de Bolonia, este le va a gustar a Marijose, ¿eh? San Nicandro de Mira, San Hermas de Licia, y también vamos a recordar a la Beata Elena Enselmini y a la Beata Francisca de Amboise.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, tengo que decir, mira, me ha venido a la mente, es como Manuel Manquiña en Herbas cuando dice, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra, ¿te acuerdas? ¿No? Pues me ha venido a la mente un vídeo que hicieron hace ya bastantes años. Estaba Cospedal, que claro, yo veo a Cospedal y veo, no, es una simulación de finiquito, un finiquito simulado, que a veces cuando tenía un mal día me lo ponía para sonreírme, ¿no? Y salía... Salían dos o tres cargos orgánicos del PP diciendo, nos falta piel. No sé, ¿tú lo recuerdas, Jesús? Así un promocional de estos que yo me imagino de qué va el rollo. Pues sale alguien, alguno de estos, y dice, oye, me tengo que ganar el sueldo, soy asesor. Tienes 312 asesores. Y uno dice, venga, me voy a ganar bien el sueldo. Y dice, oye, tenéis que hacer esto. Y ellos lo hacen, que son muy cumplidicos. Seguramente no les apetecía, pero lo hacían. Pues parecido, o sea, en todas partes cuecen habas. Ahora, pues porque es en TikTok el tema este y es demoledor, es una cosa. Yo, bueno, me imagino que solo el hecho de que yo esté hablando de eso ya es un éxito de mercadotecnia, porque es que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Decían, hay quien dice aunque sea mal. No, pues que quería comentarlo, que es que en todas partes cuecen habas. Pero bueno, yo creo que tienes que hablar con la gente antes de decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿No? Es como cuando cambias de aspecto y le dices a alguien que te quiere, oye, ¿me queda bien esto? Y te dice, pues no. Si te quiere de verdad, te dice la verdad. Bueno, cambiamos el tercio. El Museo de Zamora acoge hasta el 25 de enero de 2026, hay tiempo, pero ándate a Gúdico, la exposición temporal De aquí a ahora. Vamos a escuchar lo que comentaba el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y la comisaria de la muestra, Beatriz Castela. Luego, al final, he preferido dejarlo porque también aporta, aunque Ángela ha sacado algún tema, el delegado también habla sobre la gripe aviar y las lagunas de Villafáfila.
Una exposición que va a ser cercana y bueno, pues bonita de ver para todos los nuevos artistas. Desde la Junta de Castilla y León apoyamos, como no podía ser de otra forma, todo este tipo de arte emergente, el arte contemporáneo, al fin y al cabo, un arte distinto a lo que estamos a lo mejor acostumbrados, una transformación de cuadros o de interpretaciones de diversos tipos, que muestran que el arte está en evolución y por lo tanto eso es lo más bonito. Siempre que surge algo nuevo es... Puede ser criticado, pero sobre todo es hacia dónde vamos. Estos artistas son jóvenes, apuestan por algo importante en su vida, que es seguir avanzando, seguir trabajando. Han pasado por la Facultad de Bellas Artes. La Facultad de Salamanca es una facultad tremendamente relacionada con la provincia de Zamora. Yo le decía ahora a los profesores, pues que desde aquí, desde la Escuela de Arte, esos estudiantes que hacen el bachillerato artístico, su objetivo es hacer Bellas Artes, una de esas ramas importantes. Hay que darle valor también a esta facultad. No es aquel estudiante que no va bien, sino aquel estudiante que apuesta por el arte, apuesta por seguir avanzando. Y además hay una apuesta todavía mucho más importante, que se trata de artistas jóvenes. Por lo tanto, tienen una tremenda innovación. Tienen futuro y sobre todo apuestan por lo que más les gusta, que es el arte, lo que han visto siempre, ese objetivo fundamental de exponer, a lo mejor es su primera exposición en un salón como este, y por lo tanto es un día importante para ellos. Felicito, pues, por supuesto, a los artistas, también a las familias que les acompañan, porque ver reflejado en un lugar como este emblemático para Zamora sus obras, pues es significativo. Además, también quería trasladar esa felicitación al equipo del Museo de Zamora, porque apuesta no solamente por conservar el arte, por conservar nuestra historia, la historia de Zamora en sus diferentes fases, sino también mezclar lo nuevo con esa historia, y eso puede chocar en algún momento, pero también este lugar expositivo es importante que se acerquen nuevas tendencias, nuevas posibilidades de desarrollo cultural y artístico, y eso también tiene muchísimo, muchísimo valor, como digo. Y por supuesto, el ámbito artístico es siempre un elemento fundamental. Ayer asistimos al Congreso de Razones para Quedarnos, y una de las cuestiones que hablaba uno de los ponentes era que tenía que existir oferta cultural en la provincia de Zamora. Existe, y lo que tenemos que hacer con actos como este tipo es divulgarlos y mostrar a la ciudadanía, pues, que existe una oferta cultural que puede ser visitable a lo largo del fin de semana, por las tardes de cualquier día, ¿no? Y por lo tanto acercar esta cultura, este arte a los zamoranos en este caso es muy, muy importante. Felicitar, por supuesto, a los comisarios de la Facultad de Bellas Artes, a los profesores que están muy implicados en desarrollar, pues, todo este tipo de técnicas en el ámbito cultural en esta facultad. Y sobre todo felicitar, como digo, como hacía al principio, a los artistas. Son personas jóvenes, valientes, que ven en el arte una posibilidad de desarrollo personal. Yo les auguro, con lo poco que he podido ver ahora, pues un futuro prometedor en el ámbito artístico. Que sigan trabajando, que sigan formándose, que vayan a ver exposiciones de todo tipo, porque en esa comparación es donde se puede ver o hacerse un camino fundamental en el ámbito tan complicado y tan difícil como es el ámbito artístico. Por supuesto, animar a todos los zamoranos a que asistan a esta exposición, también con una forma diferente, porque los miércoles a partir de las 7 de la tarde hacen esos diálogos del arte, esos diálogos artísticos, viendo esta exposición, pero contraponiéndola, pues, en lo que es las piezas que tienen de arte histórico en este magnífico recinto, ¿no? Por lo tanto, esa comparación hace que el ciudadano, pues, se muestre más, pues, más cercano a estas obras nuevas que van llegando. Y, por supuesto, felicitar siempre al Museo Provincial, porque tiene una capacidad de adaptarse a las nuevas formas de arte tremendo y siempre en desarrollo. Y, por supuesto, como decía, animar a todos los zamoranos a que vengan a visitar esta exposición, pero también a que sigan visitando, que sigamos visitando si no lo han hecho ya, o que volvamos a visitar esta magnífica exposición permanente que tenemos en el museo, digna de reflejo de la historia de la provincia, de la historia de nuestra ciudad, y por lo tanto siempre presente en ese cariño que le tenemos a este centro museístico.
La exposición pertenece a un proyecto titulado De aquí ahora, en este caso Zamora, que lo que pretende es vincular o hacer visible, como comentábamos hace un momento, el arte joven que se produce desde el territorio, ¿no? Con una mirada sensible además hacia Zamora en este caso. Además, la idea es visibilizarlo en un momento especialmente frágil también para el arte contemporáneo, sobre todo difícil también para la gente que está empezando, ¿no? Para los artistas que están empezando, y en ese momento de tránsito, podríamos decir, entre la etapa formativa y de esa aproximación hacia el mundo profesional del arte. La selección, bueno, pues lógicamente viene también por nuestra relación con las artistas, que han tenido, pues eso, una vinculación con la Facultad de Bellas Artes. Nosotros somos los tres profesores allí, y bueno, pues es una selección, pues sí, un poco exhaustiva, procurando poner en valor su trabajo, aportar distintas miradas también, las distintas preocupaciones que puede tener la gente joven, porque bueno, al fin y al cabo ellos son los que están construyendo el futuro del arte contemporáneo, y yo creo que como espectadores para nosotros también es un momento muy importante, porque nos permite ver hacia dónde camina el arte contemporáneo y cuáles son esas inquietudes de las artistas. Uh-huh. Podemos ver un poco en realidad de todo, ¿no? Desde fotografía, videocreación, pintura, arte textil, podríamos decir, o en el que tiene que ver el textil dentro de esos materiales que emplean.
Las Lagunas de Viafáfila es un centro, un lugar específicamente problemático a la hora de pues, esta situación de enfermedades, la influenza aviar, dado que las aves van, vienen y por lo tanto es un lugar de especial control. Desde que surgió el primer foco en el mes de agosto, que se comunicó en torno al 9 de agosto, se ha hecho un control exhaustivo, primero de las explotaciones que circundan esa zona de influencia de 3 a 10 kilómetros, que luego se ha visto ampliada con esa posibilidad de hasta 20 con la nueva resolución del pasado 23 de octubre. Y por lo tanto se le recomendó en su momento a los apicultores, a los que tienen explotaciones de aves, que tuviesen una vigilancia especial sobre cómo evolucionaban sus explotaciones, que comunicasen cualquier incidencia que pudiese surgir. Estamos en el mes de octubre, no ha comunicado ninguna explotación, afortunadamente ninguna circunstancia, y lo que se produce en las Lagunas de Viafáfila es un control concreto de todas esas aves que van llegando, las gullas, cualquier otro animal o cualquier otra ave que llega a las Lagunas de Viafáfila. Es muy difícil controlar todas las aves que aparecen en las lagunas. El otro día, hace unos pocos días, se intentaba controlar una serie de aves y grullas que estaban en la zona con posibles síntomas. No pudo ser posible porque emprendieron el vuelo y abandonaron la zona sobre la cual se pretendía. No ha habido ningún animal muerto en estos últimos días, por lo tanto, seguimos con esa vigilancia concreta que es necesaria por protección de todo el ámbito de las lagunas, pero también de las explotaciones circundantes. Indicar que la influenza aviar no afecta en un momento a los productos cárnicos cocinados, ni tampoco a los derivados de como huevos, otros productos, y las personas que van a llevar a cabo ese posible control o pruebas ordinarias o pruebas concretas que se lleven a cabo van a estar siempre protegidos para evitar cualquier tipo de contagio. Por lo tanto, observancia, vigilancia, protección y seguir esperando que no tengamos ninguna incidencia en este sentido.
En Hipermueble Riego creemos que cada cambio en tu hogar es el inicio de una nueva etapa. Y ahora tú también puedes estrenar ilusión. Liquidamos toda la exposición por reforma. Aprovecha descuentos de hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Dormitorios, salones, consolas, lámparas, piezas únicas que darán nueva vida a tu casa. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga, Hipermueble Riego. Más de 50 años haciendo hogar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A ver, que no me voy a enrollar, que se nos ha ido mucho de tiempo esto. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿De qué hablamos hoy?
Pues del virus del Nilo occidental.
Madre mía, a vueltas con ello, ¿eh? Madre mía.
Sí, hemos hablado en su día, lo que pasa que estamos ahora en el otoño, justo cuando el mosquito, que es el principal vector de esta enfermedad, de este virus, está por ahí pululando. Entonces, vamos a repasarlo súper rápido, hacemos unas recomendaciones y ya está.
Vale.
Lo primero es decir que esto es un virus, un flavivirus, que estuvo localizado por primera vez en 1937 en África, con muchísimos virus, pero luego con pues la globalización va subiendo hasta que llegó a España. No es que sea un virus que digamos que produce muchísimas muertes, pero sí significativas. Si nos vamos al año 2019, en Estados Unidos, 971 muertes. Aquí no se han producido tantas en España, pero el año pasado hubo 158 casos, dentro de los cuales sí que hubo muertes, y este año se han reducido a 27 casos, ¿no?, en humanos. Es una enfermedad que afecta a los animales. En principio están las aves silvestres, de manera natural, es decir, que no muestran ninguna sintomatología. ¿Qué aves suelen transmitirla? Pues cuervos, gorriones, pinzones. Y estos la tienen, es decir, transmiten la enfermedad, pero apenas mueren. Eso sí, si nos vamos a las aves rapaces, ellas mueren más. Entonces los mosquitos, que son de género del culex, van de una ave a otra y de momento no pasa nada. Pero de repente esos mosquitos pueden picar o a los caballos o a las personas.
Jolín.
Entonces en los caballos que se producen. Pues la sintomatología más llamativa son a nivel nervioso, del sistema nervioso central, como encefalitis. ¿Qué le pasa a las personas? Pues a las personas le puede pasar dos cosas. O unos síntomas muy leves, como mucho la gripe, o en 1% de toda la población, es decir, cuando le pican los mosquitos, pues surgen encefalitis. Si esas personas tienen otras enfermedades, además, pues pueden morir como han muerto hasta ahora algunas personas en España. Hasta ahora los casos se han circunscrito a la parte del sur, Andalucía, Extremadura, pero sí que hemos tenido algún caso en Salamanca. Y por eso es nuestra advertencia. Es decir, nos encontramos con aves silvestres, que son las que lo traen, mosquitos que ya están aquí, antes no estaban, ya están aquí, condiciones favorables, temperatura y lluvia, que son las que están haciendo aquí, y entonces, ¿cuál es lo mejor? Pues la prevención, y la prevención para evitar esto es evitar lugares donde se acumule agua. ¿Por qué? Porque este mosquito se reproduce en esas zonas. Y lo que hacemos es que si nosotros vemos que el caballo o nuestras aves, a las gallinas normalmente no les pasa nada, pero sí que pueden ser reservorios, es decir, donde se acumula, es donde se reproduce el virus. Entonces, si nosotros vemos que el caballo presenta sintomatología nerviosa, evidentemente llamamos al veterinario, el veterinario tomaría la muestra, etcétera. Eso es importante siempre decir, primero evitamos lugares donde se reproduzca el mosquito. Si tenemos caballos y vemos alguna sintomatología, llamamos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y si nosotros sentimos alguna patología así importante y hemos estado con caballos en que ya se hayan puesto enfermos, pues evidentemente se lo decimos al médico. Y esas son las recomendaciones principales. Sí que por parte de la administración se han puesto trampas, y eso es lo que ha permitido que de los 158 casos que se produjeron en el año 2024 se hayan reducido. ¿Por qué? Porque se están controlando a aves, es decir, tomando muestras de sangre de aves, de caballos, de aves migratorias, de caballos que viven al lado de las zonas de aves migratorias. Se da información a las personas para que eviten lo que os he dicho antes, ¿no? De evitar que se reproduzcan, o sea, de quitar uh-huh. esas zonas de humedales para evitar que los mosquitos se reproduzcan. Y de esa forma, con la prevención, es como mejor podemos combatir esta enfermedad, que ya os digo que en Estados Unidos se mató a 971 personas en el año 2019.
¡Jolín! Bueno, pues un resumen estupendo y una cosa más que me preocupa y que me hará despertarme en medio de la noche, Elena, que lo sepas, ¿sabes? Madre mía, cómo está el patio. Elena, como siempre, muchísimas gracias. Hoy te has dado cuenta de que no te he interrumpido prácticamente nada porque te había comido un poquito de tiempo inicial, ¿eh?
O sea que vale.
Compensamos las situaciones. Un beso muy fuerte y, como siempre, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
La mujer que me hacía soñar, las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar.
Es que siempre ponemos música de esta, la identificamos con Elena Laguno, ¿verdad? Desde mucho antes de que tuviese cargos importantes, algunos de ellos de rango nacional, pues desde muchísimo antes, que son ya como 14 años hablando con ella. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.